Pero esto digo en palabras del apóstol Pablo, escritas en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará.
Por eso, una vez más, el hermano Raúl Ferrero está listo al micrófono para seguir sembrando la palabra de Dios en su habitual programa Semillas al Aire.
Así que el día del Señor no vendrá hasta que venga la apostasía de la iglesia y después se manifieste el hombre de pecado. Ciertamente, nosotros los cristianos ya no vamos a estar en este mundo, pero se manifestará el hombre de pecado, hará pacto con Israel y las naciones, hará convenios para esa convivencia política, económica y religiosa en Jerusalén, Israel y el Medio Oriente. Entonces, con esos pactos comenzará la semana septuagésima de Daniel. Cuando Pablo dice allí se manifieste el hombre de pecado, terminando el versículo 3, comienza a hablar de él y es como que se prolonga lo que dice de él. En primer lugar, dice algunas características. El hombre de pecado, hombre de maldad, aunque tendrá apariencia de religioso y de hábil diplomático y economista mundial, será un hombre de pecado. En segundo lugar, le llama hijo de perdición, porque irá a la perdición y conducirá al mundo bajo engaño satánico a la perdición. Así que es el hombre de pecado, es el inicuo o malvado y es el hijo de perdición. Ahora fíjese, anticristo se opone, dice versículo 4, se opone al verdadero Dios y a la verdadera fe escrita en la palabra de Dios. Se opondrá al verdadero Dios y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, llegando al punto de proclamarse Dios, invadir el templo de Dios allá en Jerusalén, el cual debe ser pronto reedificado, y se hará pasar por Dios, demandará que le adoren. Ahora, es necesario que se los vuelva a reiterar, la iglesia, en medio de una apatía y apostasía sin precedentes, en un mundo que seguirá llamándose cristiano a su manera, la iglesia verdadera será arrebatada al cielo muy pronto, y entonces se manifestará el malvado anticristo en la escena mundial. Ahora, al principio no surgirá como alguien malvado, un terrorista que dominará el mundo por la violencia. No, lo dominará en asuntos diplomáticos, económicos y religiosos, hermano, por engaños. Entonces comenzará la septuagésima semana de Daniel, el día del Señor. Y a continuación el apóstol Pablo dice en versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo enseñaba escatología bíblica a los nuevos convertidos cuando estuvo los primeros días allí en Tesalónica en Hechos 17. Nosotros debemos hacer lo mismo con los nuevos convertidos, enseñarles profecía bíblica y recordarles, ¿se acuerdan? Hay nuevas tendencias, nuevas mentiras, nuevos engaños, nuevas presiones, ideas y conceptos y libros y profetas y apóstoles y ideas, revelaciones de algunos que nos hacen perturbar intelectualmente y emocionalmente. Dice Pablo, no se muevan de las convicciones bíblicas que han aprendido, ya sea por los libros en la sinagoga, por los libros del Antiguo Testamento, como así también por la carta nuestra y por esta que estamos escribiendo. No se muevan de su manera de pensar y no se perturben en lo conceptual y en la experiencia de la vida cristiana. Al paso de los siglos, hoy la apostasía ha avanzado de una manera sorprendente. Estamos apabullados de errores doctrinales, nuevas tendencias, nuevas ideas, nuevos cultos. Y mis queridos hermanos, debemos acordarnos de lo que nos fue enseñado y mantenernos firmes en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. La apostasía de la iglesia, hermanos, ya llegó para nosotros. La venida del Señor a buscarnos está muy cerca. Pero en los versículos siguientes Pablo va a aclarar que se manifestará el hombre de pecado, el anticristo, cuando aquel que lo detiene en el presente sea quitado. Anticristo. Qué interesante el concepto de esa preposición griega anticristo, que encaja perfectamente con lo que Pablo enseña aquí. Se coloca en lugar de Dios y en contra de Dios. Así que en contra de Dios y usurpando y tomando el lugar de Dios, e incluso no solamente reinando, sino demandando adoración. Ahora bien, Pablo, al mencionar el anticristo, menciona algunas de sus características personales: inicuo, malvado, hombre de pecado, hijo de perdición. Cita algunas de las cosas que este hombre hará: se opondrá a Dios, se pondrá en el lugar de Dios. Luego va a seguir hablando un poco de él y cómo el Señor le destruirá en su segunda venida. Pero aquí va a hacer un paréntesis para decir: la maldad se desarrolla en el mundo, pero hay alguien que la detiene. Y la manifestación pública de este malvado hombre, lleno de poderes satánicos, hay algo que la detiene al presente. Hay alguien que lo detiene. Todavía no puede manifestarse. Eso Pablo explica a los tesalonicenses, pero a nosotros también, porque estamos en el mismo tiempo que vivieron los tesalonicenses. Es decir, la iglesia del Señor todavía está en la tierra. Entonces avanzamos allí a versículos 6, 7 y 8. Dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 9. Porque ya está en acción en el mundo el misterio de la maldad, de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces, dice versículo 8, cuando ya no haya impedimento, ese hombre malvado, el anticristo, se manifestará. Dice versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, y decimos nosotros que por 7 años dominará el mundo. Y volvemos a leer allí: a quien el Señor, luego de esos 7 años, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Debemos decir que al presente, bajo el control de Dios, algo detiene a este hombre. Todavía no puede manifestarse. Algo y alguien detiene, impide la manifestación del anticristo en el mundo, a fin de que recién se manifieste al tiempo marcado por Dios. Mis queridos, presten atención. En el mundo, al presente, está ya en acción ese gran misterio que es la maldad, la iniquidad, que proyectará a ese perverso hombre, el anticristo, a dominar el mundo entero. Este mundo es el sistema del diablo y vendrá, según Apocalipsis 13, lleno de poderes demoníacos para dominar el mundo entero. Pero dice aquí que hay algo que lo detiene, y también dice que es alguien que lo detiene. Vamos a prestar atención a esos versículos 6 al 9. Preguntémonos, ¿qué es lo que lo detiene? Bueno, mis queridos, presten atención. Puesto que el anticristo vendrá lleno de poderes satánicos, lo dice aquí, lo dice Apocalipsis 13, necesariamente lo que en este momento lo detiene, impide que se manifieste mundialmente el anticristo, necesariamente debe ser algo o alguien más poderoso que Satanás mismo y que tiene una incidencia mundial. ¿Lo entienden? ¿Lo observan? Dice: al presente algo lo detiene. Al presente hay alguien que lo detiene. Y si detiene o impide la manifestación de este hombre que dominará el mundo con poderes satánicos, bueno, obviamente, ese alguien que detiene debe tener dos cualidades. Número uno, ser más poderoso que Satanás. y número dos, debe tener una incidencia mundial en este momento. Entonces, la explicación es esta: cuando esto que lo detiene se ha quitado del medio, entonces Satanás y el anticristo tendrán el espacio en el marco mundial e internacional para manifestarse y dominar el mundo. Ahora bien, como recién les decía, preguntémonos, ¿qué es lo que lo detiene o la persona que lo detiene? Bueno, es correcto hablar así, lo que lo detiene y la persona que lo detiene. Vamos a ver, versículo 6. En nuestras Biblias dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo que lo detiene. Bueno, déjenme decirle que los que saben griego dicen que lo detiene es un participio presente neutro, con artículo neutro en griego, ¿eh? No es ni masculino ni femenino, es neutro. Pero en segundo lugar, en versículo 7, dice que es una persona, porque leemos en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, y es una persona, quien al presente lo detiene hasta que él, es una persona, ¿se da cuenta? A su vez se ha quitado de en medio, quitado de en medio, ¿se da cuenta la expresión? Allí ese quien, es esa persona, en versículo 7, dice los que saben griego, quien lo detiene es un participio presente masculino con artículo masculino, indicando una persona. Así que es una persona poderosa, con incidencia mundial y más poderosa que Satanás. Dicho sea de paso, debo aclararles que en la gramática del idioma griego, la palabra es espíritu no es ni masculino ni femenino, es neutro, tiene artículo neutro, o mejor dicho, lleva artículo neutro. Así que es lo que lo detiene y el que lo detiene. Déjeme agregar también el hecho de que el Señor Jesucristo hizo referencias al Espíritu Santo usando pronombres masculinos. Recién les dije, la palabra espíritu es neutro en griego. Y además, el Señor Jesucristo, haciendo referencias al Espíritu Santo, usó pronombres masculinos. Vamos a leer dos o tres textos al respecto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice así: pero cuando venga el Consolador, al quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Allí tienen él, un pronombre masculino. Evangelio de Juan, capítulo 16, dando vuelta allí la hoja, versículos 13 y 14. Cuando venga el Espíritu de verdad, él, una persona, él, pronombre masculino, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. ¿Ven? Es una persona, habla, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién? Él, el Espíritu Santo, pronombre masculino. Así que las dos cosas se conjugan, van juntas. La palabra espíritu es neutro en griego, pero el Espíritu Santo es una persona a la cual se le adjudican pronombres masculinos. Y ya podemos, con todas estas aclaraciones, hermanos, llegar a una conclusión. Evidentemente, la persona que detiene al presente la manifestación del anticristo en el mundo es el Espíritu de Dios morando en la iglesia. El Espíritu de Dios morando en ese edificio que es la iglesia, en ese cuerpo mundial que es la iglesia. A lo cual podemos agregar, hermanos, el concepto de 1 Timoteo 3:15. La iglesia de Dios, la verdadera, es columna y baluarte de la verdad. ¿Se da cuenta? La iglesia verdadera de Cristo sostiene la verdad escrita de Dios y la proyecta al mundo. Así que con todo esto tenemos suficiente material y claros argumentos para sostener que cuando la iglesia del Señor sea sacada de este mundo, sea arrebatada por el Señor al cielo, al tiempo señalado por Dios, se abrirá el espacio en el mundo para la manifestación del malvado anticristo. ¿Lo entiende? El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía del cristianismo y se manifieste el dominador mundial, que se opondrá a Dios y tomará el lugar de Dios en el reinado de este mundo y en la demanda de adoración. Pero no puede todavía, porque hay quien al presente lo detiene, hay una persona que lo detiene, el poderoso Espíritu de Dios, la tercera persona de la Deidad, morando en este cuerpo y en este edificio que es la Iglesia. Cuando la Iglesia sea quitada del medio, se abrirá el espacio mundialmente hablando para que este malvado hombre tome el poder y la adoración mundial mediante engaños y mentiras y poderes satánicos, como dice Apocalipsis capítulo 13. En concordancia con lo que leemos aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, es algo perfecto y maravilloso. Voy a repetirlo, hermanos, para que no quede duda. Cuando la Iglesia sea arrebatada al cielo, al tiempo señalado por Dios, se abrirá el espacio en el mundo para la manifestación del malvado anticristo. Como dice allí en el versículo 8, ustedes lo pueden ver, entonces se manifestará aquel inicuo, aquel malvado. Malvado que tendrá, según los profetas, una trayectoria de 7 años gobernando este mundo. Pero dice aquí, versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es muy obvio y muy claro que terminando la 70ª semana de Daniel, los 7 años que nosotros llamamos tribulación, el Señor vendrá en gloria y destruirá a ese malvado hombre. Los términos que se expresan así en el versículo 8 son bien duros. Dice que lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. El Señor en su majestad, en llama de fuego, como decía el capítulo 1, ejecutará esta sentencia en su venida sobre este anticristo. Pero no es nuevo en un sentido, lo podemos leer en otros lados, ¿eh? Por favor, vamos a tomar la Biblia y vamos a leer allí en Isaías 2, 19 y 21. En esos textos dice que se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Saben que esto me hace acordar de Apocalipsis 6, pero aquí el énfasis es la presencia temible de Jehová y el resplandor de su majestad. Fíjese por favor versículo 21, estoy diciendo Isaías 2:21, se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Es algo bien claro, queridos hermanos, podemos leer más de esto en Isaías 11:4. Cuando Él venga, cuando Él reine, dice allí el versículo 4, que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Y qué dice? Isaías 11:4, con el espíritu de sus labios matará al impío. Sí, mis amigos, el Señor retornará en llama de fuego y ejecutará su justo juicio sobre sus adversarios y muy especialmente sobre el anticristo. Ahora volvamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo va a continuar un poquito hablando sobre el anticristo y va a hacer ciertas referencias a cómo él se va a manifestar y cómo va a dominar el mundo entero. Dice versículo 9, inicuo, malvado, y digo 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10, ¿eh? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Conceptos muy importantes para explicar y tener en cuenta aquí, mis hermanos. Este hombre vendrá por obra de Satanás, con gran poder para dominar, engañar y enseñorearse del mundo entero. Pero además vendrá con señales y prodigios milagrosos y mentirosos. Ah, mis amigos, cuidado con buscar o con seguir señales milagrosas, poderes sobrenaturales, grandes curaciones, porque si no está la verdad escrita de Dios allí presente, no proviene eso de Dios. El mundo entero va a ser engañado por un anticristo que hará los más grandes milagros, los más grandes portentos. No se equivoque, observe, el fundamento del verdadero cristianismo es el texto escrito de la palabra de Dios. Es necesario parar aquí y reflexionar. ¿Qué está siguiendo a usted? ¿A quién está siguiendo? ¿Alguien que hace poderosos milagros? Cuidado, probablemente no sea de Dios. Eso no le da el sello de aprobación de Dios. El sello de la aprobación de Dios y de la seguridad que algo proviene de Dios es el fundamento de la palabra escrita y no las experiencias. Cuidado, porque está anunciado en la palabra que en medio de gran apostasía, muchos que digan y que dicen ser cristianos apartarán de la verdad escrita el oído y se volcarán a las fábulas. Cuidado. Y dice palabras trágicas allí en el versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se dan cuenta? Una es la situación que vivimos hoy, similar será la situación de entonces. Serán engañados por esta serie de milagros y portentos por no haber creído el amor de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Y dónde está el amor? En la palabra escrita de Dios. Aquellos tesalonicenses que se oponían a la verdad escrita y al amor de Dios iban a ser juzgados por el Señor. Cuando lleguen los días del fin, la iglesia sea arrebatada, la verdadera iglesia de Cristo, los demás serán engañados por no haber creído el amor de la verdad. Mis queridos, es que llevar la verdad es un acto de amor. Y un compromiso con la verdad es un acto de amor, es un compromiso de amor. Y versículo 11 dice, por eso Dios, luego de tantas luchas, por eso Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no quisieron creer la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, es hora ya de ir terminando, ¿eh? Pero déjenme cerrar con un resumen final. Versículos 10 al 12 dice, en líneas generales, que los seres humanos que se pierdan en aquellos días serán, número 1, engañados por los dichos y las obras poderosas y mentirosas del anticristo y su sistema de dominio mundial. Número 2, serán engañados por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. Número 3, serán engañados porque Dios permitirá que sean engañados y crean la mentira. Y número 4, a fin de que sean abiertamente condenables por haberse complacido en sus pecados y por haber rechazado la verdad y por haber rechazado el amor de la verdad. No se confundan ni intelectualmente ni emocionalmente. No abandonen la verdad escrita siguiendo fábulas, portentos y milagros y eventos espectaculares. No se muevan de lo escrito, no se confundan. El Señor viene pronto a buscarnos y después vendrá sobre el mundo entero el día de Jehová, el día del Señor. Esperamos de los cielos a su Hijo. Hermanos, confiamos en el amor de la verdad, confiamos en la verdad escrita. Permanezcamos firmes en la fe. La meta, irreprensibles ante su venida.
Le invitamos a conocer más nuestro ministerio y aprovechar mejor nuestros servicios. Visite nuestro sitio en internet www.semillasalaire.com.ar. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo programa.